Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, te sube en el aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron el lunes? Nosotros estamos bien abrigadas, pero con el solcito zafa, ¿eh? Hoy es un día agradable, 18 grados la temperatura, con humedad de 58% y vientos a 13 kilómetros por hora. Por ahora no hay posibilidades de precipitaciones, aunque en algunos pronósticos nacionales decían que a partir de mañana podría haber algunas tormentas. Día 14 de julio, programa número 198 de este Ecos del Tiempo. Arrancamos para compartir con vos dos horitas hasta las 17 por FM Reencuentro 102.9. Te voy a contar como cada semana algunos hechos, algunas efemérides que ocurrían un día como hoy. Nos vamos en la historia, en el tiempo, en el año 1789. Ocurría la toma de la Bastilla. Se produce la toma de la Bastilla, el hecho que da inicio a la Revolución Francesa. La prisión y símbolo del poder de la monarquía absoluta cae en manos de los revolucionarios. Ellos liberan al puñado de prisioneros que se hallaban en esta fortaleza y es un hecho simbólico, pero con enormes implicancias políticas. Ahí el rey Luis XVI había convocado a los estados generales, había promovido el cobro de impuestos a la aristocracia, y en medio de un gran descontento social, los acontecimientos se van precipitando. Los representantes de este del tercer estado, las clases bajas, se juramentan no disolverse hasta dar una constitución a Francia. Ocurre que después del 14 de julio habrá una Asamblea Nacional Constituyente que va a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para todos, ¿no? Y la constitución del año 1791. Luis XVI cae y es guillotinado en el año 1793. La dinámica revolucionaria llegará en el año 1799 al ascenso de Napoleón Bonaparte. Esta fecha es la fiesta nacional francesa. Hablamos de la toma de la Bastilla. Nos vamos al año 1918, el nacimiento de Ingmar Bergman. En Uppsala nace uno de los más grandes directores del cine de la historia. Ingmar Bergman, hijo de pastor luterano, comenzó siendo guionista. Fresa Salvaje y El Séptimo Sello son dos de las películas estrenadas con diferencia de meses en el año 1957 y lo lanzaron a la consideración mundial. Con La Fuente de la Doncella y Como en un Espejo ganó dos Oscar al hilo, a lo que fue la mejor película extranjera. Y luego vendrían, entre otros títulos, Persona, Gritos y Susurros, Escenas de la Vida Conyugal, La Flauta Mágica, Sonata de Otoño y Fanny y Alexander. Escribió un libro autobiográfico que se llamó Linterna Mágica. Hablamos del autor que falleció en el año 2007. Y vamos a recordar un hecho que tiene que ver con nuestra historia nacional. Allá por el año 2011, un día como hoy, arrancaba Tecnópolis. Tecnópolis abría las puertas en Villa Martelli. Allí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguraba esta mega muestra de arte, ciencia, tecnología e industria. Y tenía como base la idea original hacer una muestra en la zona de la Facultad de Derecho, allí por el año 2010. Cuando fue el bicentenario, pero el jefe de gobierno en ese entonces, Mauricio Macri, vetó la iniciativa, por lo cual se optó por el antiguo cuartel del ejército que se sublevó contra Raúl Alfonsín en el año 1988, y en el marco del tercer alzamiento Cara Pintada se daba esto. Bueno, en ese lugar la edición del 2011 tuvo en su inicio 100 stands y se extendió hasta el mes de noviembre con una visita de 4 millones y medio de visitantes. El macrismo desmanteló luego parte de estas instalaciones del predio a partir del año 2016 y fue en esa muestra anual de julio a noviembre la penúltima vez que se hizo, en lo que fue la edición con menos convocatoria de público, con 2,5 millones de personas. Así arrancábamos contando algunos hechos, recordando, haciendo memoria, y vamos a continuar poniéndole música esta tarde, que empieza a sonar ya con Jamiroquai. Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, that you never ever ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? But if it's there being bad, no, 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 you better get up. Yeah.
escuchábamos recién a Jamiroquai, también a Daft Punk. Y tenemos más efemérides para contarte, más hechos que ocurrían un día como hoy. Como por ejemplo que en el año 2003, un día como hoy, se le decía adiós a Company Segundo en La Habana. Fallecía a los 95 años Máximo Francisco Repilado Muñoz, hombre conocido mundialmente como Company Segundo, Compay Segundo. Su participación en Buena Vista Social Club lo puso en primer plano junto a otros artistas cubanos a fines de los años 90. A este hombre que había nacido en el año 1907, 95 años, con mucha trayectoria, con mucha participación en la música, y también lo vamos a traer, lo vamos a recordar para escuchar un poquito de Buena Vista Social Club.
Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
If you ever need something, I'm not you never, ever, ever hide. And I know you never had. Oh, what I do to just sit there crying. But if it's there being bad, no, no, no. You better get up and do your understanding. Raise your hand. Up and raise
your hand. Y así escuchábamos a Compay Segundo, Guantanamera, un clásico. Y te cuento otros efemérides que tienen que ver con hechos históricos. En el año 1610 fallecía el sacerdote español San Francisco Solano, quien evangelizó a los indígenas del Alto Perú. También en el año 1910 nace William Hanna, quien junto a Josep Barbera crearon los dibujos animados famosos como Tony Jerry, Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo, entre otros. Algunos de estos seguro que los habrás visto. Tony Jerry, un clásico, acá en Argentina se miró un montón, igual que los Picapiedras. Scooby-Doo también tuvo su época, y Los Supersónicos no los recuerdo tanto, pero son clásicos estos dibujos animados, y hablamos del nacimiento de su creador. También en 1956 nace el actor Julio Chávez. En 1913 nace Gerald Ford, el expresidente estadounidense. En 1969 se estrenaba Easy Rider, de Dennis Hopper, en Cannes, una película que contó con la participación de Jack Nicholson y Peter Fonda. Y vamos a recordar también a la gran película de la banda Pink Floyd, que en el año 1982 se estrenaba en el Empire Laser de Square de Londres. Allá se estrenaba el film The Wall, dirigido por el cineasta británico Alan Parker, y estaba basado en el álbum, obviamente, de la banda británica.
There is no pain.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something.
Y ahí escuchábamos un homenaje a este gran álbum The Wall de Pink Floyd. Y vamos ahora a meternos en el segmento de historia de este programa, en el segmento Ecos de la Historia, donde nuestro querido poeta y narrador Roberto Romeo Di Vita nos cuenta otro episodio de la historia nacional.
Vamos a hablar de mujeres destacadas en la independencia. Juana Azurduy, Bolivia, Argentina, heroína de la independencia, participó activamente en combates, lideró tropas y fue ascendida a teniente coronel por su valentía. Leona Vicario, de México, espía y mensajera insurgente, jugó un papel clave en la difusión de información y el apoyo logístico a la causa independentista. María Remedios del Valle, argentina, conocida como la madre de la patria, participó en numerosas batallas y fue reconocida por su valentía y liderazgo. Mariquita Sánchez de Thompson, argentina, intelectual y figura destacada de la alta sociedad porteña, organizó tertulias donde se discutieron ideas independentistas y se entonó por primera vez el himno nacional argentino. Macacha Güemes, argentina, hermana del líder gaucho Martín Miguel de Güemes, fue una figura clave en la organización y logística del ejército independentista. Josefa Camejo, Venezuela, heroína de la independencia, venezolana, participó activamente en la guerra y fue reconocida por su valentía y liderazgo. Policarpa Salavarrieta, Colombia, espía y mártir de la independencia colombiana, fue ejecutada por su participación en la causa independentista. Javiera Carrera, Chile, figura clave en la independencia chilena, participó activamente en la organización y apoyo a la causa de la independencia. Manuela Sáenz, Manolita, Ecuador, Perú, nacida en la ciudad de Quito, según dicen, la quiteña más hermosa, compañera de Simón Bolívar, jugó un papel importante en la independencia de Ecuador y Perú y es recordada por su valentía y determinación. Micaela Bastidas, de Perú, esposa de Tupac Amaru II, lideró la rebelión indígena contra el dominio español y fue ejecutada por su participación en la causa independentista. Después también podemos nombrar a la Dulce Cordelia, chilena, que peleó por la libertad de sus hermanos allí en los primeros intentos libertarios de Chile y enfrentó al mismísimo regidor en ese momento que oficiaba de capitán de los maturrangos. Se llegó hasta la isla denominada Fernández, donde estaban los prisioneros. Se quedó con ellos y luego, cuando San Martín tuvo su primer triunfo, allí en Chile, todos estos fueron liberados y ella volvió a Santiago de Chile y fue una de las precursoras de la libertad y de la independencia de Chile. Muchas fueron las mujeres que estuvieron luchando por la libertad y por la independencia de toda Sudamérica. Las damas que bordaron la bandera argentina, la bandera de los Andes, y que apoyaron al general San Martín en la colecta y algunas confiscaciones que se hacían de los ricos para organizar el ejército que debía cruzar los Andes. Bolívar también tiene muchos antecedentes de mujeres patriotas que estuvieron por la causa americana. Las mujeres ocuparon una de las primeras líneas de fuego, podemos decir, fuego emancipador para la libertad de Sudamérica y del continente. También podemos hablar de Antonia Santos, la traicionada de Colombia, que puso toda su hacienda y toda su riqueza al servicio de la causa americana. Fue apresada, delatada por un traidor, por un despechado, y ella integró el pelotón de arcabuceros siniestros de fusilamiento. Antes de morir, dijo: voy a morir, pero la causa de la libertad de Sudamérica triunfará. Bolívar triunfará. San Martín triunfará.
Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento. He perdido el mapa, he dado la vida. He robado pan de la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. Llega tu recuerdo y me hago el distraído. Veo en tu memoria y me estrello en tus labios. La vida es eterna en 5 minutos. Los que nos tomaba quitarnos la ropa. Lo que el amor tarda en descubrir mis trucos. Lo tu despedida en borrarme la boca. No es verdad que el tiempo nos lo cura todo. Y no está el mañana, ni el ayer escrito. Yo sigo esperando que nieve en agosto. De mayor yo siempre quise ser un niño. Vive. Deja que el viento nos lleve. Que nuestras citas esperé. Hoy les toca compartir. Y ven. No existe el tiempo perdido. Cada minuto vacío siempre está lleno de ti. En los andenes, en cada espera, he dibujado una luna llena. Y en el vagón, fundo herido, soñando el viaje que nunca hicimos. En los atascos, grité tu nombre, cantando sobre volé los coches, hacia las playas en que te nombran. Y de tu mano salte las olas en mí. deja que te vea, tanto que contarte. Es que a mí el olvido no se me da bien. Aún siento la urgencia de aquel estudiante que en la barricada no aprendí a perder. Aún no he escrito el himno de esta despedida. Lloro como un tonto con cualquier anuncio. Pierdo los papeles con una sonrisa. Y en la fiesta ajena aún me marcho el último. Y ven, deja que el viento nos lleve, que nuestras citas esperen. Hoy les toca compartir. Y ven, no existe el tiempo perdido. Cada minuto vacío siempre está lleno de ti. Mirando el techo de madrugada, febril y sombre, fuimos un altar. Tu tierno es luz y en tu galaxia, treme la liebre de mí tu sabia. En cada paso grite tu nombre, las horas muertas en ascensores, fueron marguerite hasta tu nube. El cumpleaños que nunca tuve, en los andenes de cada espera, he dibujado una luna llena, y en el balcón un lobo herido, soñando el viaje que nunca hicimos en los abrazos. Grita tu nombre, canta tu sombre, vale los coches, hacia las playas de que me nombran, y con manos a las horas que te.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson, venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchi. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, Amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Racine, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasracine.com.ar. Acercate a Farmacia Racine, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-55-7117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172, la empanadería de Leandro. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones. 4, 3, 2, 1. ¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado, llamanos 415359, programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh-oh, things you never say to me, oh-oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Stars.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Información del ámbito político. La Unión Cívica Radical de Lobos informa que presentó un proyecto de comunicación sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo de Lobos, teniendo en cuenta que en la ciudad han ocurrido numerosos hechos de inseguridad en viviendas y comercios, como también asaltos en la vía pública y zona rural, y que la situación es cada vez más preocupante por el nivel de violencia y el uso de armas de fuego, presentamos un proyecto sobre el funcionamiento de las cámaras de monitoreo. Solicitamos al Ejecutivo que informe sobre información de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, cantidad de personal que controla el monitoreo, equipamiento utilizado, si se contempló la instalación de cámaras en zonas rurales, capacitación al personal y que brinden una estadística de hechos esclarecidos por las cámaras de monitoreo.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy inician los pagos de pensiones no contributivas, titulares con documentos concluidos en 6 y 7 que cobran su haber más el bono de 70.000 pesos, jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos terminados en 3 cobran su haber más el bono de 70.000, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo para titulares con documentos finalizados en 3, asignación por embarazo, titulares con documentos concluidos en 2 y la asignación por prenatal y maternidad, titulares con documentos terminados en 0 y 1.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Tenemos algo por nuestro amor.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Y aquí continuamos en Ecos del Tiempo, este programa que es el número 199. Nos dimos cuenta que la próxima semana cumplimos 200 programas en vivo aquí. Así que algo inventaremos para celebrar. Pero ahora vamos a compartir una entrevista que realicé este fin de semana con Lidia Hellander, una poeta que realmente vale la pena descubrir aquellos que aún no lo han hecho. Nació en Buenos Aires y desde sus primeros meses de vida vivió en Calafate y en Cañadón León, hoy lo que es General Gobernador Gregores, en Santa Cruz. Luego se radicó en Casilda, en Santa Fe, y después estudió Magisterio y Letras en la Universidad de Rosario. Fue maestra, fue profesora de enseñanza media y enseñanza terciaria, fue titular de la Cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Formación Docente número 54 de Florencio Varela, fue también docente de la Cátedra de Historia Social de la Literatura en el Instituto de Formación Docente 50 de Berazategui, y publicó un montón de libros, poemarios, antologías poéticas como Viajes y Náufragos, Digo Sur, Camino a Casa, Gualichu, Memorias de un Desmemoriado, Paso Charles Fur, y el último libro, Áspera en la Llanura, poemarios todos muy atravesados por las vivencias, que de alguna manera construyen una autobiografía lacerante e incómoda, señala Alicia Salina sobre Áspera en la Llanura, el último poemario de Lidia, que es un trabajo de recuperación y reinterpretación de las cicatrices de la memoria y que va buscando un relato de vida, pero que de ninguna manera es un relato solo personal, sino que por el contrario también nos va dejando la resonancia del país, de los momentos históricos del siglo pasado, de lo que se estaba viviendo en esa mitad de siglo y que obviamente Lidia recuerda, pasa por la memoria, reconstruye y nos deja plasmado en sus poemarios. Vamos a escuchar un primer fragmento de la entrevista que pude realizar, muy bien recibida en su casa, con sus libros, con sus flores, con sus aromas, con su mundo literario, y allí estuve con ella charlando. Estoy con Lidia Hellander en este grato momento de compartir su voz poética, su historia, su proceso de escritura. Bueno, Lidia, un gusto estar charlando con vos. ¿Cómo estás?
Hola, Romy, muy bien. Aquí, contenta con tu visita.
Un gusto para mí estar acá. Hay un montón de libros, un camino muy grande, ¿no? Y además el trabajo de años escribiendo que se va plasmando de a poco en los libros. ¿Cómo fue tu proceso de selección para poder empezar a publicar?
Bueno, digamos que publiqué por primera vez a los 70 años. Siempre había escrito desde bastante chica. Siempre me gustó la poesía por una cuestión de que un poco me lo inculcó mi mamá, otro poco mi abuela, un poco, bueno, la familia era una familia que tenía libros, por suerte.
Qué importante eso.
Así que bueno, empecé a escribir y en realidad nunca había publicado nada de lo escrito, pero Porque no, siempre estaba como muy apurada, estaba con mucho tiempo como para poder, con muy poco tiempo, perdón, como para poder armar un libro, editar, porque todo eso implica un trabajo, implica conocer un poco el juego de lo que es armarlo, publicar, buscar editorial, en fin, todas esas cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Así que mi primer libro, ya te digo, lo publiqué cuando ya tenía 70 años y se llama Viajes y Naufragios.
Año 2014.
Sí.
Ya pasó una década y hay otros, muchísimos más. Fue también un periodo que te permitió el haber dejado ya, haberte jubilado después de dejar tu carrera docente y permitirte también entrar como en tu espacio como escritora, ¿no?
Claro. Por fin tuve el tiempo.
Claro.
Tuve el tiempo porque, bueno, se necesita
dedicación, sí.
Claro, un tiempo para procesar, armar, pensar, ¿no? Y bueno.
Viajes y Naufragios es una antología poética. Tenías un montón escrito, tuviste que seleccionar, tuviste que elegir qué publicar y abarcaste un periodo grande, 1980-2013.
Sí, es un libro muy chiquito porque justamente hice una selección bastante grande. Además, parte de mis poemas se perdieron de una forma medio atroz, digamos, por decir una palabra, porque alguien me los rompió
dramáticamente.
Sí. Y bueno, yo tenía toda una un montón de escritos y demás que, bueno, ya no los rescaté directamente. Era como rescatar pedacitos de pero bueno, de lo que tenía escrito, después de que pasó eso y algunos de antes que por ahí estaban escritos por ahí perdidos, no estaban todos juntos, fui armando ese primer librito, que abarca justamente distintas épocas.
¿Qué significa para vos tus poemas? ¿Qué sentido le dan en tu vida?
La vida.
Tus vivencias, tus sensaciones, sí. Tu mirada al mundo.
Pienso que si no pudiera decir, no sé, me sentiría muy rara. ¿Sí?
Claro.
Necesito escribir y necesito decir también, porque es importante que lo que uno escribe, además de encontrarle lectores, encuentre escuchas, porque la poesía es para decirla. Así empezó, ¿no es cierto? La poesía empezó dicha por juglares.
Claro.
Que contaban cosas que pasaban, y un poco para mí la poesía es eso, ¿no? Es contar, pero desde la subjetividad.
Tus poemarios están un poco atravesados también por tu historia personal, viviste en varios lugares, tenés paisajes diferentes para narrar, para contar, y podemos pasar desde Calafate, desde Santa Cruz a Casilda, y después ya venir para acá, para el lado de provincia de Buenos Aires. Es decir, hay paisajes, hay viajes, se van dejando cosas, se van encontrando nuevas. ¿Ese movimiento hace también a la escritura?
Tiene mucho que ver con mi escritura, el movimiento, justamente, pero también el desarraigo. El desarraigo es algo que a mí me marcó desde muy chica, porque en realidad mi lugar en el mundo siempre estuvo en el sur. Es decir, yo me fui cuando tenía casi 11 años del sur. Volví a los 17 y viví allí un tiempo con mis abuelos y estuve trabajando también. Pero bueno, tuve que volver con mi familia a la provincia de Santa Fe, y mi idea era, bueno, termino la carrera y me vuelvo al sur. Mira. Pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos, nunca pude volver realmente de manera definitiva. De manera que me quedó como un fuerte desarraigo. Bueno, y después hubo otros, porque yo estudié en Rosario, vivía en Casilda, pero estudié en Rosario, y en Rosario conocí al que fue el padre de mis hijos, hice la carrera, trabajé, hice una vida.
¿Estudiaste letras?
Letras, sí. Pero bueno, de nuevo el desarraigo, me tocó de nuevo el desarraigo. Bueno, había toda una problemática. La familia se vino a vivir a Buenos Aires, pero también estaba toda la cuestión política. Había, yo me vine en el 69, ya había habido dentro del grupo, bueno, lo que estaba pasando con las universidades, con los militantes, en fin.
Entonces, la noche de los bastones largos, toda,
claro,
esa situación.
Eso lo pasé, sí,
claro.
Sí, ¿no? El rosariazo.
Claro.
Mi padre un poco me obligó, digamos, lo digo entre comillas, a venirme con ellos a Buenos Aires, y bueno, y me costó mucho nuevamente ese desarraigo, ¿no? De dejar mis amigos, mis lugares, los bares.
Claro, los lugares de lectura, de encuentro.
Claro, sí. Bueno, pero
los amores también.
Sí, bueno,
cada época
hubo varios.
Sí, cada ciudad tendrá una historia tuya, Lidia.
Y bueno, así que terminé viviendo en Buenos Aires, en la capital, como le decimos desde acá, de Varela, le decimos la capital.
Claro, desde luego también, sí, como a capital.
La capital. Sí. Y bueno, cuando ya me había arraigado, otra vez, una que me tocó la ley del desalojo. Aparte, empezaron a desaparecer compañeros, y bueno, y terminé viviendo en Varela como así, como en una especie de autoexilio. Con mis dos chicos, que eran bastante pequeños todavía. El más grande tenía 8 y el más chico 3 años. Ahora son hombres ya de 50. Así que bueno, ese fue mi último desarraigo, digamos, ¿no? Así que eso está presente en la poesía, no, eso está ahí.
La infancia también aflora mucho, ¿no? Tenés una memoria prodigiosa de recuerdos.
Bueno, la infancia sí, porque fue una etapa tan hermosa y tan feliz. No solo por lo vivido, sino por el lugar, ¿no es cierto?
Ah.
La conexión con el paisaje,
con la naturaleza, claro.
Claro, todo eso está presente, aflora, es decir, no lo busco, viene solo.
Sí.
Sí, sí.
Me gustaría que me cuentes un poco ¿En qué situación se da que escribís? ¿Cómo generás el espacio, el momento, el tiempo? ¿A qué hora te gusta escribir? ¿Surgen de repente o te sentás a contemplar lo que tenés adentro y lo largás? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Bueno, generalmente en los últimos tiempos voy pensando, ¿no? Primero pienso sobre qué voy a escribir, ¿no? Es decir, porque son muchas cosas que es decir, cuando uno ha tenido una vida bastante larga, ¿no? Bueno, son muchas las cosas que uno quisiera decir antes de irse, ¿no?
Ah, mira,
claro. Entonces,
¿cómo dejar testimonio de épocas o de personas, de vivencias?
No, dejar tu testimonio, digamos. Y bueno, después los que lean, bueno, verán qué hacen con eso, ¿no? Pero
¿querés leerte uno de Áspera en la llanura?
Bueno,
porque ahí es un buen ejemplo de cómo contás tus historias, cómo quedan plasmadas. Este último poemario que fue editado el año pasado, presentado, y que complementa un poco también tu historia, ¿no?
Sí, este es muy bastante testimonial, este libro, sí. Sí, sí. Estoy buscando. Voy a leerte dos de este libro. La fiesta. Casilda, 1963. Escuela de Agricultura. Ella se mueve lánguida, como pequeña flor de lis. Pero nadie se engañe, ¿no? En realidad es una yeguita dorada de ojos tornasolados que hoy cumple los 15. Con voz tierna pero imperiosa le ha dado instrucciones a mamá para que todo esté puntillosamente ordenado, desde los sándwiches de pan de Viena a la Coca-Cola helada, mientras una tropilla de chicos y chicas se ha instalado en el salón de la casa, donde ya brillan sobre la mesa el mantel blanco, las copas de cristal y unos claveles recién florecidos. Cuando se hacen las 6 de la tarde, alguien se encarga de encender el combinado Philips y pone un long play con los valses de Strauss. Grandes y chicos aguardan expectantes el ritual del baile, porque ella, violetita azul, flor de lis, mi hermana menor, se abrazará finalmente a mi padre y los dos comenzarán a girar entre sonrisas y lágrimas. Y ahora voy a leer un poema que también es testimonial. Pepe, Rosario, 1968. A Ramón Pepe Cárdenas. Dormiste bajo un puente y en piezas de pensión. Dormiste iluminado por las estrellas en pleno invierno, con tu pulovercito rojo y tu saco azul como un cobertor. Dormiste entre 4 paredes de madera sobre una terraza, mientras algún compañero imprimía con el mimeógrafo los secretos pasos del Che en Bolivia. Pero cuando te dormiste para siempre en el río, alcanzado por las balas de la policía de Rosario, estaba solo, Pepe, y no pude abrigarte.
Algo prendido en la luz que hace el sol al caer. Yeah.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something,
ahí escuchábamos esta canción de Ella Está Cargosa junto a León Gieco, A Trasluz. Estamos escuchando la entrevista a Lidia Hellander, donde nos habla de su proceso de escritura, nos habla de su poética y nos leyó dos poemas del libro Áspera es la llanura, un librazo que editó el año pasado por la editorial de Rosario, CR Ediciones. Y ahora vamos a escuchar una segunda parte donde seguimos profundizando en los temas de su poemario.
Lidia, tu voz poética está muy enfocada en la mirada del pasado y también en dejar presente la historia plasmada, ¿no? Porque hay un contexto siempre en esos poemas, más allá de que son testimoniales de tu historia, pero también dejan un poco la historia argentina grabada ahí en los poemas. Vivencias fuertísimas tuviste.
Sí, bueno, sí, el contexto siempre de una forma u otra aparece. Eso me parece que tengo como una obligación ética de hacerlo. Es decir, mi idea de la poesía, sobre todo porque ya tengo una vida hecha prácticamente, es poder transmitir un poco de todo lo vivido, pero también mostrar el contexto desde una determinada óptica, ¿no? Que tiene que ver
con tu compromiso con, también
claro,
político.
Claro, con un compromiso social.
Sí.
Más que político, social, es decir, la idea de que la poesía también, si bien no no considero que tenga que ser panfletaria, pero sí que transmita una visión del mundo amorosa, ¿no? Es decir, el amor al prójimo, pero no un amor idílico, ¿no? Sino que a través del contexto transmitir determinado compromiso.
Claro, cuando por ejemplo dejas grabado la historia de un compañero que perdiste, ese uno puede ser cualquiera de los 30.000.
Exactamente, sí. Aquí en Áspera es la llanura, hay varias historias así, de compañeros que conocí y que, bueno, quedaron en el camino, ¿no?
El paso del tiempo hace que esa historia que viviste en persona, en presente, sea comprendida de otra manera, o uno entendió en su momento y convivió con lo que vivió, porque es difícil también saber que se fueron, que los perdiste y que tenés que seguir adelante, ¿no? Con eso, porque como docente también atraviesa.
Sí, ese fue lo más duro. Las pérdidas fueron muy duras, porque se pierden amigos o se compañeros que eran prácticamente como hermanos, y después no hay testimonio de que uno vivió determinadas circunstancias con determinadas personas. Yo te hablaba antes del desarraigo, y entonces resulta que acá en Varela nadie sabe con quién estudié, nadie sabe que yo tenía aquel compañero, que cuando vine a vivir a Varela prácticamente tenía la boca cerrada por el miedo, que en las escuelas se trabajaba mal, con directores que estaban siempre a la pesca de a ver si encontraban, como se dice ahora, algún zurdito. No fue fácil, diría Cristina. No fue magia, bueno, yo te digo, no fue fácil.
¿Sentís que hay un círculo, que en este 2025 hay persecución nuevamente, hay miedo, hay...?
Claro, eso es lo que uno quisiera, que no volviera, ¿no? Tanta lucha, tantas pérdidas, pero bueno, en eso está la resistencia, ¿no? Hay algo que escribí últimamente, que de un libro que todavía está ahí dando, flotando, y que donde hay una, se llama Indio Solari, y hay una canción del Indio Solari que me gusta mucho, que dice: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Y también dice: yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Y un poco eso es como me siento actualmente, ¿no? Es decir, que
haciendo un balance,
claro, ese es un poco el balance de lo vivido
de lo hecho
y de que cómo me siento, ¿no es cierto?, a mis 80 y pico.
Qué interesante, ¿no? Y siempre escribiendo. ¿Te sentís en este momento poeta completa en esta etapa de tu vida?
Sí, me siento poeta.
Sí. Está bueno. Y con los lectores que también son los nietos, que son las nuevas generaciones, que también hay mucha gente que te lee, eso está bueno también, ¿no? La devolución, a dónde van tus poemas que traspasan lo que vos pensás.
Sí, eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo maravilloso de escribir. Eso es el sentido, ¿no?
¿Algún mensaje que quieras dejar a aquellos que quieran acercarse a tu poesía?
Bueno, el que... ¿Qué es lo que va a encontrar? En mis libros no va a encontrar... Yo te voy a decir lo que no va a encontrar. No va a encontrar una poesía misteriosa, una poesía demasiado simbólica, ni tampoco una poesía oscura, sino que se va a encontrar con un decir, un contar, no sé si de llamarle historias, pero se va a encontrar con cosas que le pasan a cualquier ser humano, sobre todo que ha vivido bastante.
Poemas transparentes, podemos decir, al buen lector.
Claro, porque la idea es que cualquier persona pueda entender lo que escribo. Claro. Esa es la idea que yo siempre tuve, es decir, no cuando era joven, que tenía otra idea de una poesía más subjetiva, es decir, no quiere decir que esto no tenga subjetividad, pero sí tiene más transparencia, sí.
¿Influye mucho el trabajo que haces con Diana Velesi en el taller? Ella también un poco acompaña tu proceso de selección para los libros.
Bueno, Diana en realidad no selecciona, sino que acompaña.
Bien.
Me acompaña y con mucho respeto y con mucho amor.
Está bueno, ¿no? Tener una mirada de otro poeta.
Sí, yo creo que es totalmente necesario tener un maestro. Siempre hay alguien que desde afuera ve mejor las cosas que uno mismo. Y eso me parece a mí que está muy bueno.
¿Cómo ves Argentina hoy?
Bueno, Argentina la veo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Es increíble que podamos haber llegado a esta situación donde estemos perdiendo tantos derechos, donde pasen cosas impensables como cerrar hospitales, pegarle a los viejos, crueldades como nunca se han visto en ningún gobierno, es decir, salvo la dictadura donde se torturaba a las personas y se escondía lo que pasaba. Ahora la tortura es otra, es como si quisieran realmente extinguir a la mitad de la población, ¿no es cierto? Como si una especie de de seres de otro planeta, ¿no es cierto?, nos estuvieran invadiendo, como una película, ¿no es cierto?, donde seres horribles nos estuvieran invadiendo para extinguirnos como cucarachas. Yo tengo esa sensación, ¿no? Y que la gente, como que hay resistencia, pero no se puede resistir tanto cuando se tiene hambre, cuando uno está golpeado, cuando se tiene frío. No, la situación de nuestro país realmente es muy triste, muy triste.
Es fuerte, ¿no? Porque en esta etapa de tu vida que ya viste todo, tener que estar viendo esto también debe ser chocante. ¿Estás escribiendo sobre la realidad?
Yo no estoy escribiendo sobre la realidad, pero en lo que escribo la realidad aparece. Mirá. Es decir, ahora está escribiendo una serie de poemas que tienen que ver con viajes. Últimamente también he viajado bastante en los viajes sociales que se hacen desde mi gremio, desde el SUTEBA.
Ah, mira.
Entonces vamos a distintos lugares y y bueno, me toca ir con gente mucho más joven por ahí porque los docentes ahora se jubilan jóvenes. Bueno, comparto muchas cosas hermosas, pero bueno, voy conociendo lugares y personas, lugares de mi país que no conocía, porque trabajé tanto que no tenía ni tiempo para otra cosa que no fuera a trabajar. Y no me puedo apartar de la realidad en los poemas que escribo. Estoy hablando sobre un viaje que hicimos últimamente, fuimos a Mendoza y de ahí cruzamos a Chile. Bueno, la gente enloquecida por comprar y demás. Pude conocer Isla Negra.
Ah, mirá, el mundo de Neruda.
Sí, se me caían las lágrimas. Está ahí la tumba de él y la esposa, y la casa, ¿no?, donde vivió. Pero no podía apartarme de la realidad y de acordarme de cuando andábamos por Santiago, de que ahí había estado Pinochet y todo lo que pasó, que yo estuve en la gran movilización que se hizo cuando cayó el gobierno de Allende. En Plaza de Mayo, y no podía separarme de eso y de lo que estaba pasando acá los días miércoles, y eso sale en el poema, aunque yo no quiera, sale en el poema.
Aunque estuvieses en un lugar soñado para cualquier poeta, en Isla Negra, vos estabas con el corazón acá con los compañeros jubilados.
Y sí,
claro, te atraviesa sí o sí. Lidia, un gustazo que nos hayas recibido, poder charlar con vos, me dan ganas de charlar horas, pero bueno, quedan también tus libros para poder conocer más en profundidad tu poética, que es muy atrapante y que a la vez de hacer memoria nos muestra esa sensibilidad de aquel que no pasa desapercibido, ¿no? Fuiste una mujer de acción, se nota, y de tomar postura ante las cosas y no de quedarse mirando de afuera, y eso también hace un poco a la mujer que fuiste, ¿no? Que fuiste construyendo, que hoy está en esta poeta. Así que darte las gracias por la oportunidad de leerte primero, que está buenísimo que hayas escrito, que no lo dejaste pasar, que lo hiciste, y bueno, y por esta charla.
Bueno, la agradecida soy yo. Muchas, muchas gracias, Romina.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables,
yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel soso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, that you never ever ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying.
Escuchábamos a la gran poeta Lydia Hellander, que nos contaba sobre su obra, sobre su forma de creación, sobre lo que está escribiendo, que bueno, esperemos leer pronto esos libros que fluirán de su pluma. Y bueno, y agradecerle este tiempo y esta charla que tuvimos el fin de semana. Llegamos ya al final del programa. Escuchábamos recién esta canción, Encuentro con un ángel amateur, de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que citaba también Lidia. Una de sus frases, uno de sus versos. Y en esta tarde que ya se está poniendo nublada, pero que sigue estando todavía sin hacer frío, por lo que nos cuentan, nos vamos a despedir hasta el próximo encuentro, que va a ser el programa 200, como les decía, 200 programas en vivo, un par más con los que salimos enlatados cuando es un feriado o algo, pero bueno, contar eso y dejarles un fuerte abrazo. Gracias a todos los que estuvieron sintonizando la 102.9, aquellos que estuvieron por www.fmreencuentro.com.ar, a Roberto Romeo Divita, que nos manda también un abrazo, que siempre está escuchándonos, nuestro querido realizador del segmento Ecos de la Historia, que hoy nos habló de las mujeres que lucharon en la independencia de América del Sur. Y estamos en un julio de luchas, ¿no? En un julio donde se celebró el Día de la Independencia, el 9, con un una cosa de rara, ¿no? Una independencia bastante rara, donde está en juego la soberanía nacional, donde están en juego los derechos, donde está en juego qué Argentina somos de ahora en más, ¿no? Con los nuevos vínculos internacionales, con cómo se está dando la cuestión de los cambios de eje globales, que también influyen mucho en la posición de Argentina en el mundo. Así que esperemos que quedemos parados, de alguna manera por decirlo, que como argentinos y argentinas podamos seguir abrazándonos, sosteniéndonos y soñando, ¿no? Soñando en una patria libre, justa y soberana, una patria más equitativa y con un crecimiento. Así que por eso les decimos hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, que va a ser el lunes, si Dios quiere. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les digo gracias.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje braga, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una piedra y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tus zapatos no mentan. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, 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 se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una piedra y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Estamos flama, mama, como Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es para la beba de todo el mundo, es para que lo gocen las diablas en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una piedra y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Se quema, se quema, Miss Bolivia, baby. Me vuelvo una piedra con Jimena, y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, pa' que se queme.